Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El fundamento de la vida espiritual de los miembros del Opus Dei es su sentido de filiación divina. Es algo que hemos de recordar con frecuencia y que se nos pregunta también al principio del examen en el círculo. He considerado frecuentemente mi filiación divina cada día. Vamos a decir, necesito mucho acordarme de esta verdad. No es una imaginación, una suposición, sino una realidad. Soy hijo de Dios desde que fui bautizado. No soy el que parece que soy, un simple ser humano que no pasará a ninguna de las efemérides de la historia, pero que no me importa porque tengo una naturaleza nueva, sobre toda naturaleza, que es la misma naturaleza de Dios. Es el Papa Benedicto XVI, o sea, una vez le preguntaron cuál era su libro preferido de la Sagrada Escritura, y como buen teólogo profundo que le gusta afrontar antes, pues ahora, las cosas más, pues eso, teológicas, dijo que la Carta a los Romanos, que él se quedaría con la Carta a los Romanos. Pues es la carta más larga de todas las epístolas de San Pablo y la más difícil. San Pablo le escribe posiblemente desde Corinto, ya después de haber tenido muchos éxitos, digamos, éxitos entre comillas, éxitos en su misión predicadora y de estar en una plenitud de vida espiritual y mística. Y pues es una carta que habla de, se llama, pues, el Evangelio de la Justificación, es decir, el Evangelio del estado de pecado, el estado de gracia. Y habla de cómo esa justificación, esa salvación, viene tanto para los judíos como para los griegos, o sea, para todos. Y viene a través de la fe en Jesucristo, que Jesús nos revela la grandeza y el amor de Dios Padre, o sea, como todo el plan, y además de una manera muy, muy densa, muy teológica. Pues vamos a leer el capítulo octavo, unos tres versículos del capítulo octavo de la Carta a los Romanos, quizá para decir, bueno, pues esta partecita por lo menos sí la entiendo o me sirve, me recuerda la revelación de Dios, el proyecto de Dios, me ayuda a hacer mi oración y me ayuda sobre todo a esta fundamentación de mi vida en esta conciencia de que soy hijo de Dios, de que soy justificado, de que he pasado a una nueva vida, a una nueva naturaleza, de que no soy quien era ni soy quien parece que soy. Dice San Pablo en el versículo 14 de este capítulo octavo: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ya con esto tendríamos pues una primera ayuda para decir, a ver, tú eres guiado por el Espíritu de Dios o por otros espíritus, por ejemplo, por el espíritu de tu egoísmo, el espíritu de tus corajes, o el espíritu de tus nervios, o el espíritu de temor, o el espíritu del mundo, o el espíritu de la soberbia, del demonio. Dice, no, déjate guiar. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o podríamos decir por el Espíritu del Padre, son los hijos de Dios, o sea, son Cristo. Por eso lo primero que tenemos que pensar es, bueno, yo siempre soy dócil, le digo sí, 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 sí. Siempre te digo que sí a todo lo que me vas moviendo por dentro. Y entonces puedo decir, bueno, si le dices siempre que sí a todo lo que va pasando, pues vamos a pensar que sí eres hijo de Dios, porque te está moviendo su espíritu. Si te enojas, si te encorajinas, si te rebelas, si dices que no a una invitación, por ejemplo, a mortificarte, no te está moviendo el Espíritu de Dios, sino otro espíritu, posiblemente malo. Ser guiados por el Espíritu de Dios, que sea el que me mueva. Pues porque puedo ser hijo de Dios y a veces no actuar como hijo de Dios. Como pasa, por ejemplo, con, no sé, un hijo de un rey, ¿no? Pues puede ser efectivamente el hijo del rey, pero de repente se porta como un patán, o sea, como alguien que está como denigrando la realeza, ¿no? Y efectivamente, pues dice, sí, tú eres, ahora, sé consecuente con lo que eres. Sé coherente, por lo tanto, sé dócil. Por eso José María, en un número de Forja, en el número 515, dice, o nos invita a una cosa muy bonita, dice, repite de todo corazón y siempre con más amor, más aún cuando estés cerca del sagrario o tengas al Señor dentro de tu pecho, non est qui se abscondatur a calore ellos, de unas palabras del Salmo 19, que significa no hay nada que se resista a tu calor, o lo traduce San José María diciendo que el fuego de tu espíritu me llene. O sea, di muchas veces cuando estés sobre todo cerca del sagrario que me llene el fuego de tu espíritu, quémame con el fuego de tu espíritu. Evítame, por lo tanto, pues no sé, caer en una rutina o no poder ser movido, estar frío o estar flojo. Quémame, envíame el fuego de tu espíritu y guíame y por lo tanto enciéndeme. Y entonces todo lo que haga será de un hijo de Dios. Que no le cierre la puerta al Espíritu de Dios que nos has enviado. El Salmo 19, la traducción de la Neo-Vulgata, dice esta frase, non est qui se abscondatur a calore ellos, sin que haya nada que a su ardor escape. Sin que haya nada que a su ardor escape. Pues sí, que no escape nada a este ardor, que nada de lo que yo haga esté fuera de la acción del Espíritu de Dios que me mueve y que me quema. Pues es la primera fase, 8:14, Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y dice el versículo 15, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. No es eso lo que nos vino a traer Jesús. No es bueno que yo me deje, por ejemplo, llevar por el miedo, o que me muevan temores y nervios a lo que sea, ¿no? A la enfermedad, al futuro, a los problemas, a lo que sea, no sé cuánta gente, por ejemplo, tiene miedo a la confesión, teme, no recibisteis el espíritu de temor, no recibisteis el espíritu de esclavos, que es ese, el espíritu de temor, sino el espíritu de hijos. El espíritu de esclavos sí es el espíritu de temor. Y San José María nos invitaba muchas veces a decir que no tenga que haga las cosas con la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y continúa el versículo 16, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O como diciendo, el don que te va a dar el Espíritu va a venir a tu espíritu para que puedas dar testimonio. O sea, que el Espíritu Santo que se une a tu espíritu da testimonio de que eres hijo de Dios. Pues es un don muy grande, es un don superior, es un don que el mundo ignora y que yo también lo ignoro muchas veces y que no puedo ignorarlo porque, como decíamos, es el fundamento de mi vida espiritual y que tengo que basarme siempre en esta conciencia y no caer a lo mejor en una especie como de baja autoestima, ¿no? Es decir, es que no sé quién soy. No, si sabes quién eres, pues saca tu credencial del INE y ya va a decir quién eres. Pero, ¿qué eres? ¿A qué eres? Pues soy hijo de Dios. Se une a nuestro espíritu. Sí, se une a nuestro espíritu. Es mi huésped, mi motor, mi fuerza, el que me santifica. No estoy solo. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Se acaba el versículo 18. Como vemos, San Pablo va metiendo, ¿no? Va diciendo, pues no se les olvide ser guiados por el Espíritu de Dios, porque no recibieron el espíritu de esclavos. Y el Espíritu viene a su espíritu, se une a su espíritu para que se den testimonio y confiesen que son hijos de Dios y se lo crean y vivan así. Y entonces acuérdense de que van a ser herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que si sufrimos con Él, porque es la condición, o sea, ahorita tienes que pasar por la cruz, por la renuncia, por morir al espíritu propio, por morir al espíritu humano, por morir al espíritu mundano, por morir al espíritu de las tinieblas, por morir al espíritu del aburguesamiento, por morir al espíritu del mínimo, dar el mínimo. No, tienes que sufrir con Él, tienes que sufrir, y entonces con Él serás glorificado. Pues sí, hay a veces algunas revistas o periódicos que, o no sé qué cosas habrá, yo supongo que ahora habrá sobre todo en internet, lo podremos buscar, ¿no? A ver, la lista de los hombres más ricos del mundo. Y entonces empiezan, primero, fulano, tantos miles de millones de dólares. Segundo, mengano, tantos miles. Tercero, perengano, tantos miles de millones de dólares. Pues en primer lugar nos tendrían que poner a nosotros. Este es más rico que todos. Y es más que la suma de todos. Es más que la suma de todas las riquezas de la tierra. Porque es heredero de todo. Todo, todo es suyo. Hay gente que está muy reconocida, a lo mejor con su padre, porque su padre trabajó mucho. Hizo dinero, hizo negocios, y gracias a que su padre trabajó mucho y fue, pues, austero y consiguió tener unos medios, y después se los heredó, pues él pudo salir adelante, ¿no? Él pudo poner un negocio o mandar a sus hijos a la escuela o a la universidad o lo que sea. Y dice, bueno, eso se lo deben a su abuelo, ¿eh? Porque su abuelo nos heredó. Bueno, yo tendría que decir al Padre Celestial, yo le debo todo al Padre Celestial, me va a ser su heredero, Ya es más, ya soy su heredero, basta que llegue nada más el tiempo de la cosecha, porque soy con Cristo heredero. Y entonces termina diciendo San Pablo, como para animarnos, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Los sufrimientos del tiempo presente, un poquito, sufre un poquito aquí, no exageres, porque tampoco estás sufriendo tanto, pero si llegaras a sufrir mucho, aunque sufrieras el doble o el triple o 10 veces más, no es nada comparado con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Y pues San José María pues repetía muchas veces, o se repetía a sí mismo, o escribía muchas veces, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Porque ahorita que me fundamento en la conciencia de ser hijo de Dios, estoy viviendo la vida que viviré para siempre, y estoy tratando de que me mueva el Espíritu Santo, y estoy tratando de que me queme ese fuego. Non es qui se abscondatur a calore ellos. Nada hay que a su ardor escape, como si fuera un sol potentísimo. Se deja que te lleve, no bloquee su acción. No le digas que no, porque muchas veces le decimos que no y entonces el Espíritu Santo se entristece y no puede seguir quemando y no puede seguir transformándonos. Y entonces otra vez nos vamos para atrás. Como repetía San Agustín y todos los padres de la Iglesia, aquello de el que no avanza, retrocede. Es que si sigue pasando el tiempo y no avanzas, vas a ir para atrás. Como un niño que no crece, ¿no? Un niño que no crece, pues no es que, ¡ay, qué bonito niño! No, pues sí, ya es un adulto. No, pero es que está muy chiquito. Sí, pero es que no creció. Entonces no es un niño, aunque esté de 1 metro 5 centímetros, ya no es niño. Esta persona decía, esta no es niña tampoco. No es niña porque pues no aumentó su fuego del Espíritu, porque se fue cerrando, porque fue diciéndole que no muchas veces, y entonces no se portaba como hija de Dios, con la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque no se dejaba mover por el Espíritu Santo. Y se fue cerrando, y se fue cerrando, y se fue cerrando, y se fue pues haciendo chiquita. Por eso vale la pena, dice San José María, vale la pena. No se comparan los sufrimientos del tiempo presente, no se compara lo que pueda pues, un poquito negarme o prescindir de algo, de lo que más me cueste. Ya pues, sí puedes, no digas no puedo, porque sí no puedes tú, pero Él en ti sí puede. Y puedes darle más, mucho más, en todo, en penitencia, en oración, en apostolado, en aprovechamiento del tiempo, en trabajo, en caridad, en humildad, en pureza, en ayuda a los demás, en servicio. Pues puedes dar más, pues más, en piedad, por supuesto, en presencia de Dios, en amor a la Eucaristía, en partes del rosario que puedas rezar durante el día, en rezar todo el tiempo. Dile que sí, te va llevando. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Y podré decir, ¿cuánto tiempo he desperdiciado? Ya se me está acabando la vida, ya estoy en la recta final y he perdido muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque le he dicho que no al Espíritu Santo. Entonces no me porté como un hijo de Dios, sino como un esclavo. Me resistí, como ahora, digo, no sé, cuando la gente dice que cuando dan clase en las escuelas o en las universidades a través del internet, a través del Zoom o del Meet o de lo que sea, la gente pues de repente pues pone su foto, ¿no? Para que el profesor piense que está, pero pues está, o está dormido, o está haciendo otra cosa. Ese es un espíritu esclavo. O sea, este no quiere, no le interesa la clase. Y se pone a hacer cualquier otra cosa. Este no es hijo, porque se está escabullendo, está escaqueando, digamos, su deber de, pues, de estar donde debe y de ser alumno de ese profesor. Y por lo tanto, a lo mejor, pues, conformarse con copiar en el examen y pues a pasar de panzazo. No es ese el espíritu de los hijos de Dios, sino el ser movido y quemado por el Espíritu Santo, el ser encendido de amor del Espíritu Santo. Pues es el capítulo octavo de la carta de los Romanos, este evangelio de la justificación. O sea, ¿cómo le hago para pasar del estado de pecado al estado de gracia? ¿Cómo me salvo por la fe en Jesucristo, que revela la grandeza y el amor de Dios Padre? Bueno, pues te vas a salvar por el Espíritu Santo, porque Él te va guiando, uniéndose a tu espíritu, dejándolo, es decir, así como, pues como un motor, ¿no?, que está moviéndonos desde dentro. Y me va diciendo, bueno, este es el plan que tengo para ustedes. Me puedo decir, considero frecuentemente cada día la filiación divina, y podría preguntar, sí, porque me dejo quemar por el fuego del Espíritu Santo. Sí, porque le digo al Espíritu Santo que sí. Sí, porque vivo muy contento sabiéndome muy amado del Padre Celestial y evitando cualquier cosa que diga, este tiene mentalidad de esclavo o tiene mentalidad de mercenario, ¿verdad?, que hace las cosas pues porque le están pagando. No, hace las cosas porque está en las cosas de su Padre, porque ama a su Padre, porque reconoce que su Padre le ha dado su espíritu, y este espíritu lo está haciendo una nueva criatura, o sea, lo está transformando en Cristo. Y por lo tanto vive con un total abandono, es decir, pues, ¿qué me puede pasar si me ama el Padre tanto que me da su mismo espíritu para que me transforme y para que en cada instante, porque siempre actúa, siempre, hoy, ha actuado muchas veces, no sé si le hemos dicho que sí o le hemos dicho que no, y lo que falta del día seguirá actuando, y mañana volverá a actuar. Dice, bueno, pues que me sepa movido, que no soy yo el que estoy inventando estas cosas de ser hijo de Dios y de que el Espíritu se une a mi espíritu, viene a mi espíritu para poder moverme, sino que es su revelación. Pues somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Por eso también dice San Pablo aquella frase tan bonita: todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Por lo tanto, todas las cosas son tuyas, todas las cosas que ves son tuyas. Y sobre todo es tuyo Cristo, y es tuya María, y son tuyos los ángeles, y son tuyos los santos, y toda la gracia es tuya, porque eres heredero de todo, porque todo es de Dios, y a ti te lo trae Cristo en el Espíritu Santo. Pues esa es la enseñanza de San Pablo, entre otras muchas ocasiones donde en la Carta a los Romanos y en otros lugares, pero sobre todo en la Carta a los Romanos, habla de este proyecto, como decíamos, difícil, de difícil comprensión porque nos rebasa, es muy grande lo que nos está diciendo. Pues ¿cómo se sentiría María, hija del Padre Celestial? Por ejemplo, ¿cómo rezaría el Padre Nuestro? ¿Cómo diría Padre? ¿Y cómo se la oyó esta oración a su Hijo? ¿Y cómo la rezaba Jesús? ¿Y cómo Jesús tenía constantemente en sus labios esta palabra, Padre? Dice, ustedes llámenle también así, Padre, díganle Padre. No es una irreverencia, ni es una imaginación, sino es una verdad. Es verdad que es su Padre, díganle Padre, pero cuando le digan Padre, como que se les llene el corazón de contento, ¿no? Decirles, eres mi Padre, y por lo tanto yo soy tu heredero. Mucho más que ser un hombre, un ser humano, soy un hijo. Mi ser es ser hijo. Pues que le pidamos a ella que guardaba estas cosas en su corazón. Podríamos decir, no guardaba nada más, no se metía en más líos. Es que estas son las verdades esenciales, fundamentales. No, que no me haga yo líos mentales, porque entonces no soy movido por el Espíritu de Dios. Que así con la sencillez de María, con la conciencia que tenía ella de ser hija de Dios, con guardar estas cosas, con meditar estas cosas, pues le pedimos que nos dé lecciones de filiación divina, lecciones de cómo hemos nosotros de poner este fundamento absoluto y esencial de nuestra vida espiritual. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.